Que nadie se ve por aludido, yo decía que íbamos, nos estaban esperando los microbios, pero tenemos que hablar precisamente de ellos y aclarar algunos asuntos, algunas dudas que tenemos sobre ese mundo tan pequeño pero tan importante. Vamos a hablar de beneficios que tiene la suciedad. Sí, que nadie se ilusione tampoco, pero los tiene. Ahí están los microbios, las bacterias, y pueden afectar, y mucho lo hacen, a nuestra salud. Saludo primero a Esther Izpurua. Egunon, Esther.
Hola, Egunon.
Bueno, eso yo decía, que nadie se sienta aludido, ¿eh? Por lo de que estaba... Sí, sé que estabais por ahí.
Hay muchas cosas que aclarar. Sí, hay muchas cosas que aclarar porque, bueno, cada vez escuchamos más esto de que un poquito de suciedad durante la infancia es buena para estimular nuestro sistema inmune. Y es que las enfermedades autoinmunes y alérgicas han aumentado bastante en los países desarrollados durante la última década. Esto lo hemos escuchado muchísimo durante, pues como decíamos, últimamente. Y esto, en opinión de algunos investigadores, es debido a las pautas de higiene de los países desarrollados. También hay quien afirma que, por ejemplo, convivir con una mascota es muy beneficioso porque nos transmite microbios y esto, Íñigo, nos hace más fuertes.
Bueno, pues hay aquí, supongo que algunas discrepancias, pero a lo mejor es hablar claro y con alguien que nos pueda dar razones de peso. Es lo que vamos a hacer ahora mismo con Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y colaborador también nuestro. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días. Muy bien, muy bien.
¿Realmente hay discusión sobre este asunto? Es la sensación que tenemos a veces de, a ver, con lo que se ha avanzado en la limpieza, ahora tenemos que ir para atrás un poquito.
Bueno, a ver, esto es la famosa hipótesis de la higiene, ¿no? Que ya desde hace décadas pues se viene relacionando efectivamente un exceso de limpieza con el también una mayor frecuencia de enfermedades alérgicas, ¿no? Y en general esta hipótesis es muy atractiva, ¿no? Y muy sugerente y tiene su sentido. Porque como habéis comentado un poquito, los microbios con los que desde pequeños estamos en contacto, lo que van a estar haciendo es estimulando y activando nuestras defensas, nuestro sistema inmune, ¿no? Y a veces esos pequeños problemas que puede haber de nuestro sistema inmune, que no se haya desarrollado completamente, pues es lo que acaba generando quizá enfermedades tipo alergias, ¿no? De todas maneras, lo que sí que también a veces se discute es que no es lo mismo correlación y causalidad, ¿no? Y que a veces esa correlación que puede haber de una mayor suciedad en el caso de los niños, bueno, no es mayor suciedad, no es cuestión que hay que tener, no es cuestión de que no hay que lavar a los niños y ducharlos, sino que es, por ejemplo, los estudios que se han hecho es en niños que viven con más hermanos, con más gente en casa, pues tienen menos alergias quizá por ese contacto con los microbios que comparten, ¿no? Niños también en zonas rurales, en granjas o, como habéis dicho, que viven con mascotas, ¿no?
En tu blog, el Rincón de Pasteur, Ignacio, leíamos un artículo que titulas ¿Y si el pediatra acaba recetándote tener un perro? La respuesta es que sí, que debieran hacerlo, que debemos ir por ahí, que es bueno que convivamos con mascotas y un poco salir de la superhigiene a la que nos estamos habituando.
Sí, a ver, hombre, tanto como acabar recetando, ¿no? Que el médico te recete un oiga, pues compre una mascota a su bebé, yo creo que eso todavía no, ¿no? A ver, tenemos que tener en cuenta que los animales de compañía, sobre todo los perros y los gatos, compartimos con ellos muchos microbios, ¿no? Incluso se han hecho estudios en los que se ve, por ejemplo, se han hecho estudios con bebés de 4 meses que viven, unos que viven y otros que viven sin mascotas, ¿no? Con y sin mascotas. Y lo que se ha visto es que los bebés que viven con una mascota, como puede ser un perro, su microbiota, sus microbios intestinales sobre todo, son mucho más diversos, más variados, ¿no? Y en general siempre se suele decir que una mayor variabilidad y diversidad de microbios intestinales es una señal de buena salud, ¿no? Pero también es verdad que es muy difícil muchas veces saber qué va a pasar, o sea, qué efecto tienen los microbios que denominamos buenos en nuestra salud y cómo los compartimos con nuestras mascotas, ¿no? Es mucho más fácil los microbios malos, porque tampoco podemos olvidar, obviamente, que hay también bacterias y virus patógenos y otros parásitos que la mascota puede ser la vía de transmisión, ¿no? En este sentido, lo mejor es tener una mascota sana, obviamente, ¿no?
Sí, sana, cuidada, con sus controles, etcétera. Mencionabas, Ignacio, que humanos y perros bueno, pues compartimos, digamos, tenemos la microbiota similar. Esto es quizá porque llevamos miles de años conviviendo, porque nos hemos ido transmitiendo los microbios unos a otros.
Es muy probable. Hace poco se han hecho unos estudios sobre los microbios intestinales, comparando lo que denominamos el microbioma. El microbioma serían los genes de los microbios, ¿verdad? Todos los genes de los microbios intestinales de seres humanos, de perros y de otros animales como cerdos y ratones, ¿no? Y lo que se ha comprobado es que compartimos ese microbioma intestinal, compartimos un 63% entre perros y humanos, ¿no? Lo cual nos quiere decir que nuestro microbioma intestinal, desde el punto de vista taxonómico, de clasificación y funcional, es lo más parecido. Probablemente hay quien sugiere que esto sea porque efectivamente llevamos miles de años, unos 10.000, 15.000 años conviviendo perros y humanos, ¿no? Uh-huh. Y hay incluso quien ha dicho que para que nuestro microbioma intestinal sea completo, pues necesitamos a un perro al lado, ¿no?
Una pregunta que te tengo que hacer, que, a ver, yo también no sé si esto será cierto o no, ahora nos lo aclaras, pero hay la sensación de que personas que tienen sobrepeso, personas gordas, vamos a decirlo así, tienen mascotas gordas. No sé si tiene que ver con que nos vamos pareciendo los dueños a las mascotas.
Y si es por los microbios también.
¿Y esto tiene algo que ver eso con los microbios?
Pues puede ser, ¿no? Cuando uno va a internet, ¿verdad?, y mira esto, mascotas y sus dueños parecidos a hay fotografías o imágenes muy, muy chulas, ¿no? Porque efectivamente tendemos a parecernos a nuestras mascotas. A ver, eso puede ser por dos razones, ¿no? Obviamente, probablemente es esos hábitos de alimentación inadecuados del dueño, ¿verdad?, que hacen que el dueño engorde, ¿verdad? Pero a veces los transmitimos a los perros y no a las mascotas y no los alimentamos cómo hay que alimentar a una mascota. Las mascotas, los perros, no tienen que comer exactamente lo mismo que comemos nosotros, ¿no? Y eso puede hacer efectivamente que los perros se engorden, ¿no? Pero también se ha sugerido que como esta microbiota que hemos comentado es muy parecida entre humanos y perros, pues igual también tiene que ver el que compartamos y que como sí que se ha visto que, por ejemplo, personas que viven, familias que viven con mascotas, comparten microbios. Tú compartes tus microbios no solo con tu familia, sino también con la mascota. Uh-huh. Y la mascota que tú tienes sirve también como, digamos, vehículo de transmisión de esos microbios. De manera que hay una comunidad, ¿verdad?, microbiana conjunta y quizá, esto es una hipótesis, quizá como esos microbios afectan también a la alimentación, a cómo te nutres, cómo digieres los alimentos y a la obesidad, pues pueda tener relación.
Quizá,
¿no?,
tenga relación. Mencionabas un dato importante, Ignacio, que nuestros microbios son más parecidos a los del perro, por ejemplo, que a los de la rata o el cerdo. ¿Esto tendría alguna utilidad para futuros estudios, a futuras investigaciones?
Sí. Ahora, claro, teniendo esto en cuenta, muchos de los estudios que se hacen sobre nutrición, ¿no?, cómo afectan las dietas, cómo cambian las dietas, etcétera, primero se hacen en animales de experimentación y lo normal es hacerlos en ratones, en ratas, ¿no? Claro, ahora que nos hemos dado cuenta que compartimos gran parte de nuestra microbiota, es muy parecida entre perro y seres humanos, probablemente lo que se ha sugerido es que se cambie el modelo, ¿no?, y que todos esos estudios que se hacen nutricionales en animales de experimentación se hagan. Es mejor hacerlos en perros que en ratones, porque van a el efecto que va a tener luego pues puede ser más real, ¿no? Como se suele decir, hoy en día somos capaces de curar todas las enfermedades de los seres humanos, pero solo en ratones, ¿no?
Ignacio, nos preguntan, aquí el oyente, y hace bien además, quiere detalles claros, quiere respuestas claras, porque estamos hablando de compartir con la mascota, etcétera, etcétera, pero dicen que, por ejemplo, antes se decía que la lengua del perro, es la metaza de cariño, era muy buena, pero que no sabe hasta qué punto es así.
Bueno, pues yo en este momento no tengo perro en casa, pero durante muchos años hemos tenido perro y entonces sobre los lametazos. A ver, es una forma de compartir otras cosas que no son microbios. O sea, compartes, pues, es decir, a ti cuando te viene una mascota y te da un lametón, pues, en fin, te da un subidón probablemente de oxitocina, ¿verdad? y transmites otras cosas con la mascota, ¿no? Pero desde el punto de vista higiénico, digamos, o de los microbios, efectivamente, eso supone compartir microbios. Y lo que he dicho antes, ¿no? Lo importante es que tengas a tu mascota bien sana, vigilada, digamos, desde el punto de vista sanitario, para evitar también, porque no podemos olvidar que los perros también transmiten enfermedades, ¿no?
Hasta ahora hemos hablado de microbios, de lo bueno que son los microbios. Quizá también hay, y a veces utilizamos indistintamente, incluso nosotros, microbio, bacterias, germen. Tendríamos que diferenciar, supongo. No sé si podríamos afirmar que los microbios son en general buenos y las bacterias en general malas.
Absolutamente no.
No
es así. Cuando hablamos de microbios estamos hablando de seres vivos microscópicos, que necesitamos microscopios para verlos. Y dentro de los microbios tenemos las bacterias, tenemos los virus, tenemos también las levaduras, por ejemplo, y algunos protozoos, protistas.
¿Los gérmenes a qué grupo pertenecen?
El término germen es un término que hace referencia, normalmente es un término más clínico, y hace referencia a algunos de esos microbios que son patógenos, que producen enfermedades, ¿no?
El microbio malo sería el germen.
Efectivamente, el microbio malo sería el germen, pero como tú sabes, a mí muchas veces me gustó hablar de los microbios buenos, porque la inmensa mayoría de ellos son unos buenos tipos.
Tienen mala fama, pero porque son mal puestos.
Esto es.
Ya puestos, como estamos hablando de seres microscópicos, no todos lo deben ser, porque creo que vamos a hablar de la bacteria más grande del mundo. No sé si hay que verla con microscopio o a simple vista.
Pues habría que verla a simple vista, ¿no? Siempre decimos, claro, que los microbios, como acabamos de definir, los tenemos que ver con microscopios, ¿no? Pero lo apasionante, ¿verdad?, de la biología y de la naturaleza es que siempre nos sorprende con algunas curiosidades, ¿no? Yo suelo decir que en biología, el único dogma en biología es que en biología no hay dogmas, ¿no? Entonces siempre decimos, los microbios, las bacterias son muy pequeñas, son microscópicas, necesitamos microscopios, pero desde hace ya varias décadas se han descubierto dos tipos de bacterias con nombres realmente raros, ¿verdad? Pulopiscium, Finselsoni, es una bacteria que se aisló del intestino de unos peces y que tiene un tamaño de 0,6 milímetros, ¿no? Este tamaño, que es inmenso para una bacteria, quiere decir que lo podríamos ver a simple vista, ¿no? Y unos años después se descubrió otra que tiene un nombre un poquito más curioso, ¿no? Tío Margarita namibiensis. Esta también es una bacteria marina de casi 0,8 milímetros, ¿no? Teniendo en cuenta que lo normal es que una bacteria mida 0,02 milímetros, ¿no? O sea, que son cientos de veces más grandes que una bacteria normal, ¿no?
Las dos proceden del mar, no es casualidad.
Es una curiosidad, ¿no? Porque también es verdad que hoy en día los animales más grandes que tenemos en la naturaleza son marinos, ¿no? Sí. Pensemos en las ballenas, en los pulpos o los calamares, estos gigantes. Y muchas veces estos animales marinos pues tienen un tamaño mucho más grande que sus congéneres terrestres, ¿no? Sí. Por ejemplo, un caracol terrestre, pues ya todos los conocemos, pues no vemos caracoles de casi más de medio metro, casi un metro de tamaño, ¿no? Pero nos podemos encontrar caracoles, en este caso caracolas marinas, de tamaños inmensos, ¿no?
Bueno, que sepáis que hay un oyente que nos dice que, perdonad que os corrija, pero las bacterias más grandes viven en mi casa y tienen 11 y 9 años respectivamente. Se deben estar dando el puente.
Pero esos son microbios.
Aclaramos entonces. Bueno, no nos queda apenas tiempo, pero tiempo sobre todo para reflexionar sobre algo de lo que hacemos, y también queríamos incidir contigo, Ignacio, que es que precisamente a veces lo que utilizamos para limpiar no es lo que más limpio está. Podríamos definirlo así. Ese estropajo, por ejemplo.
El estropajo. Bueno, ahora que no nos oye nadie, ¿no? El estropajo es una auténtica marranada, ¿eh? O sea, muchas veces a mí me han preguntado, ¿cuál es el sitio más con mayor carga microbiana, ¿no?, de una casa, ¿no? Y siempre la gente suele pensar que es el baño, ¿no? Pero no, es la cocina. La cocina es donde más microbios podemos encontrar, ¿no? Y especialmente en el estropajo. En el año 2017, o sea, hace un año, se hizo un estudio donde analizaron 14 estropajos alemanes, de una ciudad alemana, de casas de alemanes, y lo que hicieron fue extraer el DNA de esos estropajos que habían utilizado en las casas y, aplicando las técnicas más sofisticadas de secuenciación y comparación de genomas, estudiar lo que denominamos el microbioma, es decir, los genes de los microbios que hay en un estropajo casero, ¿no?
Y era riquísimo.
Y bueno, los resultados son alucinantes, ¿no? Más de 118 géneros bacterianos distintos que están en el estropajo. Date cuenta que en un estropajo se acumula, por una parte es una zona muy porosa, ¿no? Suelen estar húmedos y además suelen tener muchos nutrientes, con lo cual es un ambiente fascinante para una bacteria, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí se multiplican como locas. Entonces un estropajo, además hicieron el estudio de compararlo con estropajos hervidos o metidos a microondas, que a veces es una práctica que hay gente que lo hace pues para limpiarlos, y se ve que el hervido y el meterlos en el microondas lo que hace es matar a las bacterias más débiles, pero no cambia, digamos, la cantidad de bacterias que puede haber en un estropajo, que la calcularon en 10 elevado a 10, es decir, un 1 seguido de 10 ceros, bacterias por centímetro cuadrado de estropajo, ¿no?
Madre mía.
La mayoría no son bacterias patógenas, son ambientales, son bueno, potenciales patógenos, pero tampoco puede ser muy peligroso, ¿no? Pero sí es verdad que con ese estropajo que vamos limpiando, en realidad lo que estamos haciendo es extender los microbios por toda la cocina. La conclusión es que hay que cambiar con mucha frecuencia el estropajo.
Bueno, pues nada, le vamos a mirar al estropajo. Seguramente parte de nuestra audiencia lo está haciendo.
Antes de que empiece a oler mal, Íñigo.
Sí, o antes de que empiece a andar directamente el estropajo solo. Pues muchísimas gracias por todo lo que, como siempre, compartes con nosotros. Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, por habernos hecho recapacitar muchos asuntos en este arranque del programa de hoy. Te esperamos pronto por aquí, Ignacio.
Cuando queráis. Un abrazo y muchísimas gracias.
Es que ricas cuestas.
Gracias.